Una de las bondades, como siempre les digo, que tiene esta profesión es poder tener en el estudio y poner a disposición a sí mismo de todos ustedes a alguien como Juan Manuel de Prada, que ya saben, y si no tomen nota, Premio Planeta, Premio Primavera, Premio Nacional de Narrativa, Premio Biblioteca Breve. Estaba haciendo un repaso en la solapa del libro para que no se me olvidara. Tan premiado, y no me extraña, con un libro que viene a presentarnos, un nuevo libro, se llama Mil ojos esconde la noche, uno, La ciudad sin luz. Me hace mucha ilusión y la profesión cobra sentido. Las no bondades de las que más o menos estábamos hablando ahora, no del todo, pero sí, con Juan Manuel, las no bondades de esta profesión se dejan a un lado cuando una recibe a Juan Manuel de Prada. Un aplauso para él. Bienvenido.
Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Es un honor.
El tiempo, gracias por tu tiempo, sobre todo por estar aquí, por estar físicamente, porque hay muchos que dicen, no, yo a la radio le atiendo por teléfono y me lo... Cuando eres un error, porque encima ahora la radio se ve, a nosotros se nos ve muchísimo.
Bueno, y no solo eso, sino que la radio, cuando las entrevistas se hacen por teléfono, quedan peor, en primer lugar, y en segundo lugar se oyen mucho peor. Cualquier radio oyente sabe perfectamente que una entrevista hecha por teléfono pierde el sonido típico de la radio, ¿no?
Háblame de tu relación con la radio.
Bueno, pues fíjate, yo llevo colaborando muchísimo tiempo en la radio. Empecé en Radio Nacional de España, con Nieves Herrero, en el año 98 probablemente, y desde entonces he colaborado ininterrumpidamente. He colaborado con Radio Nacional, he colaborado con la COPE, he colaborado con Punto Radio, he colaborado con Onda Cero, he colaborado con la cadena SER, he colaborado con...
¿Te falta esta?
Bueno, pero es que esta no la tenéis en Madrid. Prácticamente con todas las emisoras madrileñas he colaborado, sí.
Sí, pero hoy en día ya sabes, se puede conectar.
Acabamos de decir que es mejor estar in situ, ¿no?
Sí, tienes toda la razón también.
Bueno, durante la pandemia lo hacíamos con una aplicación, ¿no?
Tienes razón.
Oye, damos fe.
Háblame del tiempo, que decía yo cuando te he saludado. Háblame de ese valor que es el tiempo, ¿no? Y para ti, ¿qué es el tiempo? Tu tiempo.
Bueno, el tiempo, decía San Agustín, que sabía lo que era, pero que si le preguntaban no sabía decirlo, ¿no? Pues algo de eso pasa, ¿no? Bueno, el tiempo fundamentalmente creo que es una percepción humana, ¿no? El tiempo solamente existe en esta vida. Realmente el tiempo es algo con lo que tratamos de medir nuestra actividad. Y el tiempo, como todos sabemos, pues cuando estamos pasando un mal rato, discurre muy lento, y cuando lo estamos pasando muy bien, discurre muy rápido. O sea, está muy ligado a nuestra percepción, ¿no? Supongo que lo mejor es no pensar demasiado en el tiempo, ¿eh? Porque el tiempo en realidad está hecho para advertirnos que nos vamos a morir. Entonces yo creo que no es bueno pensar demasiado en el tiempo.
¿Cómo has elegido escribir este libro? O sea, ¿cuándo lo has pensado? ¿Cómo has decidido esta base matemática?
Pues mira, fue escribiendo un libro anterior, una biografía que escribí sobre una escritora catalana, Ana María Martínez Sagi. Era una mujer que siempre me había obsesionado, que me había contado su vida, pero me había mentido, como siempre hacemos cuando contamos la feria, ¿no? Siempre contamos tal y como nos ha ido en ella, ¿no? Y entonces pues decidí reconstruir su vida, y para ello viajé por todo el mundo, por todos los lugares donde ella había vivido. Entre ellos viajé a París, donde ella había pasado los años de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me metí en los archivos, sobre todo en los archivos policiales, donde guardaban expediente. Advertí enseguida de casi todos los españoles que habían vivido en aquellos años. Entonces esto me resultó muy interesante, y dije, pues voy a pedir los expedientes de otros españoles que vivieran aquí, ¿no? Pues sobre todo escritores, artistas. Y entonces me di cuenta que ahí había un material excelente, ¿no? Y así es como decidí escribir Mil ojos esconde la noche, que trata sobre la comunidad de escritores, de periodistas, de artistas españoles que vivieron en París durante los años de la ocupación alemana, los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es un tema fascinante, porque te permite sacar una galería de personajes, en primer lugar, riquísima, ¿no? Muchos de estos artistas y escritores están olvidados hoy, otros no, otros son personajes celebérrimos, pensemos en Picasso, ¿no? Sin ir más lejos. Pero sobre todo es el contexto, ¿no? Ese París que de repente, esa ciudad de la luz, que se vuelve la ciudad sin luz, como yo pongo en el subtítulo en esta primera parte de la novela, ¿no? Esta es una novela muy larga, de 1.600 páginas, que se va a editar en dos entregas. La que se acaba de publicar ahora es la primera. La ciudad sin luz, y nos retrata ese París con toque de queda, ese París que a las 10 de la noche uno tenía ya que quedarse en casa, que además tenía que quedarse con las luces apagadas.
¡Ostras!
Porque no se permitía encender la luz para evitar los bombardeos, ¿no? Y por lo tanto, una ciudad muy distinta a la que nosotros conocemos o nos imaginamos, ¿no? Y me parecía un clima, una atmósfera perfecta para el tipo de historia que yo quería contar.
Es que además, encarna aquellos tiempos una paradoja tremenda. La mayoría de ese perfil de artistas, escritores, salieron de España huyendo de la guerra, buscando un entorno, y les vino encima el fin del mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, aunque es verdad que París no sufrió la guerra. Quiero decir, no sufrió la guerra en el sentido de que no hubo combates, ¿no? Sufrió a partir del año 42 bombardeos de la aviación inglesa, sobre todo, luego americana también, pero sobre todo inglesa. Pero los alemanes tuvieron muy claro desde el principio que París tenía que ser su escaparate, ¿no? Es decir, la visión que le tenían que ofrecer al mundo de que todo seguía igual, de que no ocurría nada, ¿no? Y que, por tanto, pues lo que estaba diciendo la propaganda enemiga, pues era todo falso, ¿no? Entonces los alemanes procuraron que en París siguiera habiendo espectáculos, siguiese habiendo cine, se siguieran habiendo los cafés, los cabarets. Querían transmitir una imagen de normalidad, ¿no? Pero ciertamente no era una ciudad normal, ¿no? Era una ciudad bajo sospecha. Es decir, todo el mundo estaba bajo sospecha. Por otra parte, pues inmediatamente florecen los negocios turbios, ¿no? Como es natural, hay restricciones a la comida, restricciones a la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces el mercado negro inevitablemente florece. Las actividades ilícitas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, la falsificación de obras de arte es una cosa que es un negocio que también tiene gran auge durante estos años. Algunos artistas españoles se dedicaron a la falsificación de obras de arte en estos años. En fin, es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo apasionante por su turbiedad, turbiedad fascinante, digámoslo así, ¿no? Porque es verdad que también en esa oscuridad hay mucha fascinación.
¿Qué personaje te hubiera gustado ser o eres si no hubiera sido Juan Manuel de Prada? Y
¿de los que aparecen en mi novela te refieres?
Por ejemplo.
Sería difícil, ¿no? Sería difícil elegir. Seguramente hubiese elegido Gregorio Marañón. Seguramente hubiese elegido Gregorio Marañón, que era un hombre, me parece un hombre de categoría, ¿no? Y un hombre que fíjate, pues fue un intelectual estelar durante la Segunda República. Se desencantó con la Segunda República. Conoció los crímenes del Madrid del 36, ¿no? Tras estallar la guerra, se asusta, teme por su vida, se exilia en París, y allí en París pues trata enseguida de volver a España. Aquí se cuentan esos años suyos de París, ¿no? Que fueron años difíciles, pero muy interesantes. Creo que no me habría gustado ser Pablo Picasso. Picasso, por el contrario, me parece un hombre bastante deplorable, ¿no? Desde el punto de vista humano. Y bueno, luego hay otros personajes que tienen mucha gracia. Por ejemplo, el embajador español en aquel momento, que se llamaba Lequerica, que era un bon vivant, era un hombre que siempre estaba pensando en la cocina y en los placeres de la buena vida. Había otro diplomático allí que se llamaba Bernardo Roland, un hombre admirable, un hombre que salvó a muchos judíos en aquellos momentos difíciles. Estaba César González Ruano, el periodista César González Ruano, canalla, pero lleno de talento, que vivió durante más de 3 años en Francia sin un trabajo conocido. se dedicó siempre a actividades de estas turbias que hemos mencionado antes. En fin, no, la galería es tremenda, ¿no? Hay muchísimos personajes.
Después de tantos años y tantas cosas y tanta carrera, ¿cómo llevas las promociones de los libros?
Bueno, vamos a ver, uno cuando dedica mucho esfuerzo a escribir una obra, te dejas la vida en ella, como yo he hecho en Mil ojos esconde la noche, quieres darla a conocer, ¿no? Entonces, yo creo que forma parte del trabajo, ¿no? Tienes que conseguir que personas que no están, que no tienen tus preocupaciones o tus inquietudes, que en principio no han sido atraídos por la historia por la que tú has sido atraído, ¿no? Pues tienes que conseguir que sientan interés hacia lo que has escrito. Y en este sentido, pues es una parte más del trabajo, ¿no? Si uno decide ser un escritor público, pues tiene que conseguir que aquello que escriba interese públicamente, ¿no? Y para esto, pues, inevitablemente hay que hacer promoción.
Yo no querría desaprovechar la oportunidad que tenemos teniéndote aquí para un poco enrascar más en tu otra vertiente, esta en relación con los medios, en radio. Yo he de confesar que es de esos contertulios que si yo hago mucho zapping en radio, que si escucho que está, me quedo. La gente ya, ¿por qué? Yo soy un gran consumidor de radio, además de tener el privilegio de estar aquí delante de un micro, pero estoy un poco agotado de esos contertulios que sabes lo que te van a decir, según qué tema, porque van un poco con la receta de lo que toca. Y a mí me fascina de ti, pues que escucho siempre, aparte de una persona, esto parecerá un poco un peloteo, pero lo es culta, formada, con... pero sobre todo con algo que hemos hablado aquí, con un criterio propio, con espíritu crítico, pueden rearle a uno de un partido o a otro, o estar de acuerdo con una cosa o con otra.
Esa libertad, eres un poco una... esa libertad.
Sí.
Esa libertad.
Bueno, pero daos cuenta que estáis diciendo algo...
Esa libertad tan, vamos...
Que debería ser lo lógico.
Estáis diciendo algo, claro, que debería ser lo lógico. O sea, quiero decir que en realidad lo que estáis haciendo es un retrato pavoroso en estos momentos del periodismo, ¿no?
Correcto.
Porque, pues, claro, un poco si quería
ir tu opinión.
Y llevamos así unos días, porque no sé.
Sí, con Jesús Cintora,
antes,
por ejemplo, hemos hablado.
Jesús
Cintora. Pero también con David Jiménez, el que fuera director del Mundo, que claro, pues contaba...
Que estuvo también ayer con nosotros, o sea, que llevamos una semanita.
Bueno, vamos a ver, yo creo que en líneas generales, por desgracia, pues sí, al menos en Madrid, así ocurre, ¿no? Que muchos periodistas pues están al servicio de una determinada ideología o de una determinada facción política, ¿no? Bueno, pues, no sé, pues seguramente lo hacen porque tienen que comer, me imagino, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el periodismo así lo único que consigue es crear desafección, ¿no? Entre sus destinatarios, ¿no? Y el periodismo al final tendrá que decidir si quiere atender a las necesidades del público que acude en busca de información y de una interpretación de la realidad, o está al servicio de estos partidos políticos o de estos poderes fácticos, o como queramos llamarlo, ¿no? Este es un gran debate, ¿no? Porque es evidente que a los poderosos les interesa un periodismo débil, ¿no? Un periodismo que dependa de ellos, ¿no? Y en este sentido, pues sí, yo creo que el deterioro que ha sufrido el periodismo durante los últimos años, la precarización del oficio y las dificultades económicas que arrastran los medios de comunicación, está haciendo que tengamos un periodismo cada vez más alineado, ¿no? Y a periodistas cada vez más alineados. Esto a mí me parece terrible, pero así es.
Sí. ¿Crees que la gente lee poco?
Sí. Sí, no vamos a halagar a la gente. Sí, yo, fíjate, llevo toda mi vida viajando en transporte público y a mí me produce mucha tristeza, ¿no? Ver cómo cuando viajas en tren, por ejemplo, antes siempre había mucha gente leyendo en los vagones, cuando viajo en autobús, ahora no ves a nadie leyendo, prácticamente a nadie. Ya es muy raro encontrar a personas leyendo. Si la gente no lee cuando viaja, ¿cuándo lee? Nunca. Entonces sí, yo creo que la lectura está disminuyendo. Y esto también se nota en las editoriales, ¿no? El tipo de libros que publican son libros para gente que no lee. Son libros absurdos.
Terrible esto también, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, es pero que es así. Son libros de autoayuda, son libros...
Y desde luego más flacos que el tuyo.
Bueno, sí. Yo y, menos mal, que
y,
yo,
y menos mal que van dos.
Yo no
menos
voy
mal
a cambiar. Yo no voy a cambiar. Es decir, yo voy a seguir escribiendo los libros que necesito escribir. Esta era una novela de gran ambición, una novela en la que me he dejado la vida. Es una novela de 1.600 páginas, que como hemos dicho antes, se publica en dos entregas. Y era la novela que necesitaba escribir, ¿sabes? Me he vaciado en ella y procuro ofrecerle a mis lectores lo mejor que yo puedo hacer, ¿no? Pero no se me escapa, naturalmente, que inevitablemente el público objetivo al que dedicas este esfuerzo es cada vez menor. Esto es así, porque... bueno, yo creo que esto está planificado, ¿eh? O sea, no creo que esto sea algo... completamente inocente. Yo creo que el bombardeo de entretenimientos asociados a la tecnología que estamos padeciendo tiene una intención muy clara, que es uniformizar nuestras cabezas e irlas vaciando progresivamente, ¿no? Y convertir el juicio crítico en algo, pues no te diré que perseguido, porque más bien lo que pretenden es que no haya que perseguir nada, porque el juicio crítico haya desaparecido, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que a los poderosos les interesa que la gente lea menos. Así que, queridos oyentes
compren
de 99.9 Valencia Radio, hay que ponerse a leer y preferiblemente Mil ojos esconde la noche, ya que la tenemos a mano. No, pero fuera bromas, sí, yo creo que está pasando algo, ¿no? Hay una mutación antropológica muy clara, ¿no? En donde estamos abandonando el paradigma letrado, digámoslo así, y estamos yéndonos a un paradigma audiovisual, ¿no? Esto me parece muy claro.
A nosotros nos pasa. O sea, tenemos un índice de audiencia en el programa, llevamos casi una década, que está muy bien, pero hacemos vídeo. Ahora te hemos hecho uno, como has visto, y los vídeos se disparan. Hay en un día de repente crece 10.000 visualizaciones, 12.000.
El vídeo corto.
Al día, el vídeo corto. A nosotros nos pasa.
Sí, esto es así. Yo creo que esto es una evidencia, ¿no?
¿A ti qué te gusta?
Bueno, yo me quedo con la lectura, honestamente. Yo creo que la lectura te brinda unas posibilidades que son inalcanzables, ¿no? Y además hace trabajar tus neuronas, ¿no? Que yo creo que también es un problema muy importante en nuestras sociedades, ¿no? Al final la función hace al órgano, es decir, si tú tienes órganos y no los utilizas, los órganos se atrofian, ¿no? Esto es así. Si tú no caminas, pues tus piernas no te sostienen. Si no lees, tus neuronas se mueren. Es así de duro, pero es así de cierto. Entonces... yo creo que ahí tenemos que recuperar la lectura, también tenemos que recuperar nuestra visión crítica de la realidad y tenemos que disfrutar de verdad de la buena literatura, ¿no? Porque leer por leer, no, esto tampoco tiene sentido, ¿no? Leer estupideces, yo no creo que tenga sentido, hay que leer buena literatura.
Sin ser derrotista un poco con este análisis que hacemos.
No creo que sea derrotismo. No, en absoluto. No,
pero de constatar.
Es un llamamiento a los oyentes.
Parece la pregunta evidente, pero todo nos lleva a que no. ¿Es irreversible estos dejes que vemos cada vez más en la sociedad, menos espíritu
crítico?
Sí,
sin duda, muchas sí, veces la humanidad.
¿Pasaría por la actitud de cada uno de nosotros? ¿Mover lo que son grupos y masas cada vez es más complejo?
Generalmente
este
los grandes cambios sociales se producen a través de un escarmiento. O sea, yo creo que eso que se dice de la letra con sangre entra, pues creo que esconde una verdad muy profunda. Creo que en general la humanidad ha dado marcha atrás cuando se ha descalabrado. Esto es así, ¿no? Y del mismo modo que hubo una edad oscura en donde pues, la cultura occidental estuvo a punto de morir, ¿no? Y solamente hubo unos pocos monjes que en los monasterios se encargaban de guardar y de mantener viva la cultura que la inmensa mayoría de la humanidad había abandonado, pues creo que llegará un momento en que pasará lo mismo, ¿no? Habrá solo unas minorías que serán conscientes de que renegar de ese legado pues es autodestructivo y durante un tiempo se encargarán de preservar ese legado y llegar un momento en que la gente vuelva a ello, ¿no?
A las 7:30 de la tarde, que es buena hora porque ahora el día larga, ¿verdad?
Sí, sí, y aquí en Valencia tenéis un día estupendo. Bueno, han caído incluso unas gotitas ahora para refrescar el ambiente o para bochornarlo, no lo sé.
A las 7:30, que es esa buena hora que decimos, en el Casino de la Agricultura, que es un sitio además emblemático, es un sitio muy bonito, está en la calle Comedias número 12, es un sitio emblemático de esta ciudad. Estarás a disposición del público.
Sí, bueno, voy a presentar mi novela, tampoco a disposición quiere decir que no me voy a vender carnalmente, ¿no? Pero sí, voy a presentar la novela en el Casino de Agricultura, efectivamente, y allí además me acompañarán un compañero vuestro, Ramón Palomar, y también el subdirector del diario Las Provincias, y bueno, pues vamos a hablar allí de Mil ojos esconde la noche.
Lo celebramos. Es importante rodearse bien, valorar a los amigos.
Hombre, sí, yo creo que sí, claro, naturalmente, ¿no? Yo creo que es muy importante.
Mil ojos esconde la noche, con segunda parte.
Habrá segunda parte el próximo año, pero de momento la primera.
Muchísimas gracias, ha sido un honor, como te decía al principio, y son las bondades de esta profesión, conocerte, tenerte cerca. Juan Manuel de Prada, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Ha sido un placer.